Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Aviso parroquiales, por supuesto recordar que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos cinematográficos personalizados y de calidad. Y lo que sí que quiero hacer es enviar mi más cariñoso saludo a todos los que nos estén escuchando desde Valencia. Son momentos muy difíciles para aquella tierra hermana y vecina. Y bueno, pues lo poco que puedo hacer desde aquí, desde este micrófono, es simplemente recordaros que os queremos, os apoyamos y que estamos con vosotros en lo poco que podamos hacer desde la distancia y que desde este podcast, pues lo único es que hablemos un poquito de cine y por lo menos tengáis unos minutos para distraeros de una circunstancia tan, tan dura que esperemos que de alguna forma se pueda solucionar todo aquello que tenga solución de la forma más, más rápida posible.
Cortinilla de estrella y...
Vamos a hablar de cine. Una película que se titulará cuando se estrene Waltzing with Brando, bailando el vals con Brando, o igual aquí la traducen como vals con Brando. La cuestión es que esta película es un biopic, una película biográfica sobre una parte de la vida de Marlon Brando en la que precisamente se prepara para lo que yo creo que son dos de sus papeles más icónicos en la historia del cine. Uno de ellos, desde luego, otro quizá... Iba a decir no tanto, sí es bastante, pero bueno, hay un tramo llamado Deseo, y hay algún otro trabajo, pero creo que convendremos en que El Padrino y El Último Tango en París son dos de sus películas más emblemáticas y desde luego las que le aupan al Olimpo de los iconos cinematográficos. Pues esa es la época vital en la que se fija esta película, Waltzing with Brando, dirigida por Bill Fisherman. Todo esto para deciros que tenemos el enlace, lo podéis ver en las notas del podcast, a algunas fotos sobre el rodaje de esta película. Y claro, cuando uno se plantea esto, dice, bueno, aquí el problema lo tenemos en quién interpreta a uno de los actores más importantes de la historia del cine. Creo que era uno de los puntos que fallaban, por ejemplo, en la serie The Offer, en la que se recreaba todo el proceso de producción, de preproducción, de escritura de guión, de rodaje, de la película El Padrino. No escogieron mal al actor, le traía un cierto aire y no lo hacía mal, pero evidentemente un personaje tan carismático como el de Marlon Brando y como El Padrino, el personaje que interpreta en la película homónima, pues era un reto muy elevado. Aquí han ido todavía más arriba. Y debo decir que, por una parte, con algo de maquillaje, pero algo tampoco mucho, sobre todo algo de peluquería, pero es que me parece un completísimo acierto de casting haber elegido para interpretar a Marlon Brando al actor Billy Zane. Billy Zane era el marido de la protagonista femenina de Titanic, si os acordáis, Kate Winslet, bueno, marido no, prometido, creo que era... su prometido. Pues Billy Zane era el actor que le interpretaba y a lo mejor ahora mismo decís, pero si se parece a Marlon Brando como un higo o una castaña. Pues echadle un vistazo a estas fotos, echadle, buscad en Google fotografías recientes de Billy Zane, que la verdad es que se mantiene el tío fenomenal. Y fotos de Marlon Brando precisamente en la época del Padrino, El Último Tango en París, y veréis que se traen un aire. Entonces, por eso digo que yo creo que nos enteraremos en algún momento. No sé si habrán utilizado más o menos prótesis de maquillaje y más. Yo creo que poquito. Pero es que se parece bastante. Y luego, no ya tanto el parecido físico en el rostro y demás, sino que, bueno, Billy Zane, que creo que está en bastante buena forma, se ha dejado un poquito. Yo creo que habrá sido quizá más fácil que durante unos meses se haya dedicado a dejar de hacer ejercicio y engordar que tirar de prótesis, porque parece un aspecto bastante natural. Y es muy sorprendente realmente. Por las fotos casi te da la sensación de estar delante de verdad de Marlon Brando. Luego ya tendremos la segunda parte de si la película está mejor o peor, si es más o menos interesante lo que cuenta, cómo lo cuenta, pero seguiremos hablando de este Waltzing with Brando y de cómo Billy Zane ha sido capaz de encarnar a uno de los mayores, de los mejores actores de la historia del cine. Os incluyo también el tráiler de la película Presencia. Ya os comenté que era la película de miedo de Steven Soderbergh, de próximo estreno, y en el tráiler, porque lo que habíamos visto hasta ahora era el teaser, simplemente veíamos una cámara que se va aproximando a una casita de madera, esta típica de los suburbios estadounidenses, en la que la puerta principal de entrada estaba abierta, el interior parecía que estaba oscuro, y según la cámara se aproximaba, justo cuando se iba ya a cortar el plano, parecía que había algo dentro de esa casa. Y se nos decía que Presencia era una película de fantasmas. ¿Dónde está la novedad? Pues que está narrada en primera persona, literalmente desde el punto de vista del fantasma. Es decir, la cámara ocupa la posición de los ojos del fantasma, lo que estaría viendo el fantasma, la presencia que hay dentro de esa casa. Algo original, en alguna ocasión hemos visto en alguna película, claro, el plano subjetivo desde la cara del asesino, del monstruo, de la criatura. No me resisto a mencionar que alguna vez hemos estado dentro de o debajo de la sábana del fantasma, como por ejemplo cuando disfrazaban a E.T. de fantasma, le echaban la sábana por encima con dos ojos, iban por ahí por la calle paseándolo, y ese momento maravilloso en el que veía a alguien disfrazado de Yoda y señalaba con el dedo y decía «mi casa, mi casa». Mientras sonaba, si tenéis oportunidad de volver a ver E.T., estad atentos a ese momento porque muy levemente el cachondo John Williams mete las notas del tema de Yoda para mayor abundancia, y luego Lucas le devolvió el guiño introduciendo en unas, creo que era en el episodio 1, en el Senado Galáctico, una de esas de esos escaños flotantes a unos alienígenas de la misma rama, de la misma raza de E.T., de la misma especie de E.T., para que viéramos que hay conexión entre ambos mundos. Pues bien, en esta ocasión estamos directamente debajo de la sábana del fantasma, o más bien dentro de lo que percibiría visualmente el fantasma, y esa es la novedad que nos trae Steven Soderbergh en esta película de miedo, en la que, bueno, descubriremos cómo es ser un fantasma, cómo es ser esa presencia a la que alude el título. Y terminamos con una noticia bastante inconcreta porque no tenemos mucho más detalle. Básicamente Ryan Reynolds, que sabéis, o si no os lo digo yo, que en Deadpool y Lobezno intervino en el guión y además se llevó a sus propios guionistas y los pagó de su bolsillo para que estuvieran en el rodaje por si surgía algo entre medias, poder solucionarlo, algo que no suele ser tan habitual. Y sobre todo cuando sucede, hay que pagarles, y la productora dijo que no íbamos a pagar tanto, y lo pagó Ryan Reynolds de su bolsillo, que por lo visto dice que el sueldo, que no la participación en beneficios, seguro, aparte creo que es coproductor, con lo cual también se irá ganando dinero, pero bueno, su sueldo como actor al parecer se lo pulió en pagar a los guionistas para que estuvieran allí, más lo que él aporta de su cosecha, ¿no? Pues estaríamos, según dice el propio Ryan Reynolds, ante el primer guión que está escribiendo por sí solo como guionista, junto con Hugh Jackman y Sean Levy. Y dice que no es de una película Marvel. No sé lo que puede salir de ahí. Seguro que es interesante y sobre todo seguro que es hilarante. Porque si una cosa es Ryan Reynolds, desde luego, es divertido.
Cortinilla de estrella y...
Vamos con los remakes, secuelas, precuelas, triquiñuelas, spin-offs y demás historias. Si recordáis la película de Renny Harlin, Máximo Riesgo, aquella película ambientada en la alta montaña, con un avión que se estrellaba, si no recuerdo mal, con un cargamento de coca y había unos que querían conseguirlo y secuestraban a alguien. Bueno, teníamos por allá a Sylvester Stallone con algunas secuencias realmente espectaculares. Pues raro es que pasaran los años y las décadas y que no hiciera alguien un reboot, remake, continuación o lo que sea. Pues bien, llega todavía yo por lo menos no he visto en la información a la que he tenido acceso, si se va a titular también Máximo Riesgo, sobre todo aquí en España, porque creo que se titulaba en inglés Cliffhanger, que otro día con más tiempo os explico qué es un cliffhanger. Pero quien la va a protagonizar en lugar de Sylvester Stallone parece que va a ser Lily James. Pero es que atentos, porque a quien va a tener que rescatar es a Pierce Brosnan. En la película original era al revés. Sylvester Stallone era el duro, el hombre que todo lo soluciona, que tenía que rescatar a la damisela en apuros que la interpretaba... no me acuerdo el nombre de... La coprotagonista de Doctor en Alaska. No me acuerdo ahora cómo se llama la chica. ¿Dana Delaney, puede ser? Bueno, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, la cuestión es que ahora se cambian las tornas. Será Lily James, el personaje de acción, que tenga que rescatar a quien han secuestrado los malos, que va a ser Pierce Brosnan, que la verdad es que bueno, ya está más bien en edad de que lo rescaten que en edad de ser él, el rescatador. Mila Jovovich va a ser la protagonista de Twilight of the Dead, la próxima película en la que George A. Romero vuelve al mundo de los zombies. Y yo no sé ya qué más le va quedando, porque después de La noche de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos vivientes, pues ya van quedando El mediodía, la media tarde de los muertos vivientes, La noche de los muertos vivientes, El anochecer, El crepúsculo, en fin. Nos van faltando ya palabras. Twilight of the Dead, El crepúsculo de los muertos. No sé si será así como la titulé aquí, pero bueno, Twilight of the Dead, con Mila Jovovich de protagonista, que bueno, se escapa un poquito de la corporación Umbrella, pero tampoco le va a ir mucho mejor. Y atentos, porque si sois como yo, super fans de las dos películas de La Mosca, la original con Vincent Price, el remake dirigido por David Cronenberg, que sepáis que de esta última película se está preparando un spin-off que ampliaría el universo de esa película. Es decir, no se trata ni de hacer un La Mosca 2, ni de volver a hacer La Mosca para que de nuevo tengamos a Brandel Mosca por ahí delante. Sería un spin-off, es decir, algo que apareció, algo o alguien que apareció, o igual incluso la misma cabina que aparecía en La Mosca de Cronenberg, ahora nos va a contar otra historia ambientada en ese universo, con otros personajes, con... pues eso, que no es ni un remake, ni una secuela, ni un reboot. Es un spin-off, un producto derivado de La Mosca. Ya sabéis que de las moscas se derivan cosas más bien asquerosillas.
Cortinilla de estrella y...
Hoy en el capítulo dedicado a series lo voy a centrar únicamente en una. Una serie esperadísima. Yo ya he perdido la cuenta de los años que llevamos esperando la quinta temporada de Stranger Things. Estamos a... Bueno, yo creo que la actriz que interpreta a Eleven, a 11, ya se ha casado y todo. En cualquier momento va a tener hijos y claro, ya no puede empezar a interpretar a un adolescente, a pesar de que continúa teniendo un aspecto muy juvenil. Pero bueno, como decía Lelutiers, vengan a ver el coro de niños cantores de Viena, vengan a verlos antes de que crezcan. Pues los niños de Stranger Things ya les han crecido. Y según se nos contó, si no recuerdo mal, yo creo que me hice eco aquí en preestreno, se iba a ambientar unos cuantos años después de los acontecimientos de la cuarta temporada, entre otras cosas porque no es creíble que se han pasado, no sé, 4 o 5 años desde que se grabó la cuarta temporada, hayan transcurrido, digamos, un verano solamente. Ya veremos cómo han evolucionado las caras, los rostros, los cuerpos, en fin, los actores, los intérpretes en general. Pues llega en 2025 y lo que sabemos son los títulos de los episodios de esta última temporada. Yo los voy a leer en inglés, no voy a intentar traducirlos, aunque algunos son más o menos sencillos, porque entre otras cosas algunos pueden tener un doble sentido que a mí ahora mismo se me escape o que tenga relación con algún elemento del episodio y que a lo mejor al trasladarlo al idioma español haya que hacer algún cambio. Ya sabéis, los típicos títulos de las películas de sobremesa, Tuscany Summer, o sea, literalmente verano en la Toscana, y aquí la voz en off te dice un amor inesperado. ¿Vale? Pues yo voy a decir los títulos en inglés y ya luego como los títulos aquí veremos la creatividad de los distribuidores, exhibidores o la plataforma aquí en España, que es lo que deciden. Allá va, año 2025, Stranger Things, temporada 5. Primer capítulo, The Crawl. Esto yo creo que es lo que se arrastra, puede ser, pero a ver. Segundo capítulo, The Vanishing Of, y un interrogante entre paréntesis, que se traduciría al español de una forma más o menos directa, como la desaparición de, y un interrogante, que yo tampoco sé si ese interrogante es que el título del episodio va con interrogante, o que no han querido desvelar de quién es la desaparición, pero bueno, la desaparición de, The Vanishing Of. Tercer episodio, The Turnbow Trap. Confieso que no sé lo que significa Turnbow Trap, sí, pues la trampa de, no sé si es como la trampilla, algo que gira, porque turn es el verbo girar. Hoy la verdad es que tendría que haberle dicho a Hannikilator que me echara aquí una mano. Cuarto episodio, Sorcerer, que es hechicero, este es más o menos fácil. Quinto episodio, Shock Jock, que Jock, no sé si esa palabra significa algo, seguramente sea algún significado un poco en slang, o quizá un nombre propio, que a lo mejor yo ya no me acuerdo los nombres de los personajes, a lo mejor Jock es alguien, y Shock pues sería el impacto, ¿no? de este Jock, o a lo mejor es una frase hecha y significa otra cosa. Vamos, sexto episodio, Escape from Camazotz. Camazotz seguramente será algún lugar ficticio de los que aparezcan en esta serie. Pues huida de Camazotz, que no era, es la prisión esa que aparecía en Rusia. Yo sé, lo siento, no me acuerdo. Cuando llegue la quinta temporada de Stranger Things, creo que me voy a ver las cuatro primeras otra vez para refrescar. Penúltimo episodio, The Bridge, que esta es fácil, el puente, y yo creo que ya nos puede dar un poco la indicación de por dónde va la cosa. Y último episodio, y donde supuestamente concluirá todo Stranger Things, porque se supone que todo acaba en esta quinta temporada, pues ese último episodio, ese episodio final, se titulará The Right Side Up, que yo creo que esto es algún juego de palabras con el mundo del revés, pero algo así como el revés del mundo del revés, algo así intuyo yo que va a querer significar este Right Side Up, porque Right Side es como el lado correcto, como darle la vuelta a algo. Algo así como poner del derecho, ¿vale? Entonces no sé si va por ahí el posible sentido de este The Right Side Up. Yo lo aventuro y dentro de unos meses saldremos de dudas y veremos cuánto me he equivocado, que seguramente será mucho.
Cortinilla de estrella y...
Adaptaciones. Vuelve John Krasinski como Jack Ryan. Pero en este caso no con una nueva temporada de la magnífica serie, sino con una película, que todo me hace presagiar que va a ser lo habitual de la película que pone colofón a la serie. Yo me temo que va a ser eso, aunque yo desearía que, si es que no se atreven a seguir haciendo series, no se atreven, o John Krasinski tiene muchos compromisos con otras películas, él también escribe y dirige, en fin, no sé por dónde irá la cosa, pero que no nos dejen así. Jack Ryan ha sido una serie magnífica en Amazon. A mí no se me ha caído en ningún momento. Y bueno, pues yo creo que mientras los guionistas tengan historias interesantes que contarnos en este mundo, en este universo, con este personaje, adelante. Que no da para una serie, pero sí para una película. Oye, ojalá, ya firmaba yo porque cada año tuviéramos no una nueva temporada, sino un único capítulo en formato película. Pues, ¿qué os voy a decir yo? De Sherlock, el Sherlock de la BBC, que ya sabéis que al final esas temporadas británicas de tres episodios, que son casi tres películas, que llevamos no sé cuántos años ya sin Sherlock, ojalá, si no cada año, cada dos años, hicieran esto, un telefilm, si queréis, pero que siguiéramos con estas historias y con estos personajes. No hay perspectivas, a cambio, de que haya una cuarta o una quinta películas de animales fantásticos. En distintas entrevistas, donde sus protagonistas, Eddie Redmayne y Jude Law, ya han dicho que, por lo que ellos saben, no hay planes en Warner de seguir por ahí. Ha sido una franquicia quizá un poco problemática a raíz de que Johnny Depp, que interpretaba al villano de la película, cuando tuvo toda esa historia judicial con Amber Heard, se le apartó de la producción, escogieron, que ya habían comenzado a rodar con él, o sea, que encima soltaron un dineral porque ya habían rodado algo y en el contrato pues figuraría que si una vez rodados 5 minutos se le despide hay que pagarle el sueldo íntegro, pues un dineral. Escogieron a Mads Mikkelsen para sustituirle, que me parece una elección fabulosa y además lo hizo muy bien, pero ahí nos hemos quedado con 3 películas que se supone que esto todavía tendría que continuar la historia que nos está contando Animales Fantásticos, pero no hay visos, según, ya digo, según explican en sendas entrevistas, tanto Eddie Redmayne como Jude Law, de que esto continúe, y es una pena. Es una pena. Yo siempre lo he dicho, ya me ha cogido muy mayor todo el universo Potter, pero si me hubiera cogido con 25 o 30 años menor, sería un Potterhead total. Es un universo que me gusta mucho, que me parece que además está muy bien construido, muy bien ampliado, y me temo que parte del esfuerzo dedicado a esas películas cuarta y quinta, con la que se cerraría toda la trama que se supone que nos tienen que contar, sería la precuela de cómo queda la situación hasta que luego llegue Harry Potter, no lo vamos a perder, y es una pena. Y creo, como digo, que todo este esfuerzo lo están dedicando en Warner a la serie de televisión que nos va a volver a contar Harry Potter desde el principio. Que no digo que lo veo innecesario, seguramente si son capaces de hacerlo bien, de dedicarle dinero, de dedicarle cariño y talento, seguramente se pueda contemplar con la misma pasión ribereña, que es como hacemos todas las cosas aquí en Emilcar FM, que las películas. No digo que no, pero yo por un lado me hubiera esperado unos cuantos añitos más, también lo digo, para dejar pasar, pues 20 y pico años llevamos, pues vamos a llegar a 30, no pasa nada. Y habría terminado estas 2 películas, que yo creo que seguían teniendo una legión de espectadores, por lo menos las 3 primeras, muy buenas películas, y además concluyes, yo eso desde el punto de vista de marketing incluso lo veía perfecto, en el proceso de estreno de esa 5ª película de Animales Fantásticos, en la que ya terminas esa saga que lo deja todo preparado para que décadas después llegue Harry Potter, pues aprovechas para ahí comenzar el proceso de promoción y de grabación de esta serie y enlazas. Terminamos Animales Fantásticos y ahora, ¿qué pasó después? Lo vas a tener aquí a partir del año que viene con la serie de Harry Potter, que las películas están muy bien, pero en fin, los libros son muy largos y hay que dejarse cosas fuera, y yo creo que esta es de esas series de libros que se disfrutan mucho más si le permites no tener que recortar nada. Yo pongo siempre en estos casos como ejemplo la serie de Jack Reacher. En lugar de adaptar cada libro en una película o en un episodio de una serie, lo están haciendo fenomenal. Le dan, no sé si son 6 u 8 capítulos a cada libro, con lo cual lo adaptas, yo creo que, en fin, alargas e inventas alguna otra cosilla más, no se te hace largo, dejas que los personajes y las situaciones tengan su espacio, y si lo haces bien, es mucho más enriquecedor, y sobre todo no te ventilas en 2 o 3 temporadas 20 libros, que es lo que se podría haber sucedido en el caso de Jack Reacher. Si cada capítulo haces como un procedimental y resuelves uno de los problemas a los que se enfrenta en cada una de las novelas, pues lo dicho, en 3 o 4 temporadas te has ventilado todos los libros. En fin, vamos a ver qué tal resulta esto. Y por cierto, nuevas imágenes de la precuela de It, de Stephen King, titulada Welcome to Derry, bienvenidos a Derry, y que toma la trama que cuenta, la toma de los interludios de la novela original. El propio Andy Muschietti va a dirigir un par de episodios, Bill Skarsgård va a volver a ser Pennywise, se estrenará en 2025 esta serie, y cuando os digo que está basada en los interludios de la novela, que Andy Muschietti está detrás y Bill Skarsgård delante, ya os podéis imaginar que esto es para verla entre medias de los episodios 1 y 2 de It, o de las partes 1 y 2 de It que llegaron recientemente al cine. Sí, Derry sigue siendo un destino favorito para los amantes del terror. Y concluyo esta sección, no sé, me está alargando un poquito el programa, tenemos que ya que ir terminando, con lo que le da título hoy a nuestro capítulo. Y es que eso de puerta al sótano sería la traducción en español, por lo menos así suena. Algunos seguro que ya sabéis por dónde viene esto. Así es como suena en la película Donnie Darko, auténtica película de culto, donde se repite una frase. Y es que las palabras más bellas del idioma inglés son, traducidas al español, puerta al sótano, que en español no tiene ninguna belleza. Pero en inglés, y hoy, Juaniquilator, perdóname mis fallos con la lengua británica, en inglés esa puerta al sótano, primero voy a decir más o menos cómo se escribe y luego intento medio pronunciarlo bien en inglés, es cellar, con dos L's, cellar, door, ¿vale? Cellar, de bodega, sótano, y door, puerta. Cellar door, algo así, cellar door. Pues resulta que ese es el título de una película de muy reciente estreno y por lo menos en Estados Unidos, aquí en España debe llegar antes de Navidad, desde luego, protagonizada por Scott Speedman y Jordana Brewster, en la que encuentran un portal a algo. No voy a desvelar nada más. He tenido la suerte de poder verla. Yo creo que promete mucho más de lo que luego ofrece, pero es una película, desde luego, muy entretenida. Ya sabéis, de todo que te encuentras algo que te abre el acceso a algo más. Pero me permite, además de recomendaros una película que seguramente no va a llegar a cines, que la veremos en plataforma de streaming, insisto, Cellar Door, con Scott Speedman y Jordana Brewster, recordaros que esta eufonía, es decir, esa palabra de sonido bello, que etimológicamente es lo que significa eufonía, no es algo que solamente en una película de culto como Donnie Darko se aludiera a ella, a esas dos palabras, como las más bellas del idioma inglés. Esto proviene como del 1500 y pico, cuando alguien enunció esas dos palabras como bellas por su sonido, sino que autores como Tolkien o C.S. Lewis han defendido que esas son las dos palabras más bellas del idioma inglés. Y se dice que de ese sonido, de la homofonía, es decir, de sonar de manera similar a cellar door, es de donde procedería el nevermore, el nunca más, del cuervo de Edgar Allan Poe. Se supone que hay distintas variantes y que simplemente es por lo bello que suena. Y con esto quiero concluir mis noticias de hoy, que en muchas ocasiones las películas hay que verlas simplemente porque nos regocijamos con su belleza. Y en belleza incluyo el que nos hagan reír, el que nos lo pasemos bien, el que nos hagan desconectar o que nos hagan pasar miedo o tener tristeza, si es eso lo que buscamos en ese momento. Sería una película bella para nosotros el momento en el que queremos llorar y buscamos la película que nos hace llorar.
Cortinilla de estrella y...
Y la autopromo de todas las semanas. Os recuerdo que Excelsior, además de los cómics de los que hablamos en vacaciones, también habla de literatura. Es el otro podcast semanal que cada viernes podéis encontrar aquí en Emilcar FM y en el que en el episodio de esta semana os hablo del mítico Círculo de Lectores. Además, eso es todo por esta semana. Me he alargado un poquito. Espero que me sepáis disculpar. Y regresamos la semana que viene aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Sería la positiva!